Herrera en COPE.
Estar informado.
En el año 1983, en las emisoras de radio de nuestro país, sonaba esta belleza de canción. Cantaba Toquinho.
Sopra un folio di carta lo vedi il sole giallo.
Empezábamos a conocer a una leyenda. A un gran intérprete. A un excelente compositor. A la historia viva, María José Navarro. Buenos días. Qué suerte tenemos. Bueno,
Estoy ahora mismo.
Qué suerte tenemos.
Me voy a hacer una foto con él y yo no me hago fotos con muchos, ¿eh? Pero con él sí, porque, en fin, es un músico, es impresionante. Estoy absolutamente emocionada.
La historia viva y a las pruebas me remito, porque está sentado a nuestro lado, fresca y joven.
Está hecho un pincel.
De la música contemporánea brasileña. Él la vivió desde sus inicios con los más grandes. Cuando eran unos chavales que apenas habían cumplido los 20 años, aunque Toquinho ya llevaba metido en eso de la música desde los 14. Maestro, buenos días y bienvenido a España.
Gracias
bienvenido
por España. Todo, mi ego está todo inflado.
Pues no se lo nota, pero está usted delgadísimo, ¿eh? Y paso.
Y no te queda nada.
Eso es.
Después de la entrevista no vas a poder salir por la puerta, ¿eh?
Exacto.
Digo.
Exacto. Buen día a todos, buen día.
Bueno, mañana tiene una actuación con María Creusa aquí en Madrid. Podía haber sido en otra ciudad española, ha estado recientemente en Gerona, puede que regrese, luego se nos va a Italia, va a ser en el Teatro Price, donde van a recordar pues estos casi 47 años de historia que unen a estos dos monstruos de la canción brasileña. María, una mujer a la que apenas ves, porque ella vive en un sitio, tú vives en otro, y con la que no te hace falta ensayar para cantar, tanta confianza hay.
Mira, sucedió eso en Gerona, ¿verdad? Yo la vi en el palco, juro, no ensayamos nada, ella no podía ir porque estaba mal con jet lag y yo ensayé solamente yo en el local y pasé la voz de ella en el micrófono y todo, bien, vamos ahí, esperamos a la noche. Y llegó ella, la vi en el palco, en el escenario, buenas noches, María Creusa, buenas noches. Y salió fantástico el espectáculo y con una improvisación que el público sintió una verdad muy grande, que era coincidentemente el clima que fue hecho en el disco de La Fusa, ¿no? En 70, mira vos, yo la conocí en 70 junto con Vinicius. Vinicius invitó a nosotros para hacer un pocket show, una cosa pequeña en un café concert de Buenos Aires, ¿no? Y una cosa muy irresponsable. Y el disco es muy irresponsable porque fue un disco hecho para un documento, para hacer un documento solamente. Y después es quizás el disco brasileño en catálogo más tiempo por de casi 50 años que le encuentra en China, en Japón, en todas las partes, ese disco de La Fusa. Yo no lo oigo mucho porque técnicamente tiene muchas imperfecciones.
No, pero nada.
Tiene la verdad, eso es muy importante.
Pero ese disco no se esperaba, como usted dice, es una especie como de experimento de, bueno, vamos a pasar un rato, aquello se dispara y hay que grabar un segundo disco y ustedes se van a Mar del Plata.
¿Verdad?
Con el público de Mar del Plata, que es un público, como todo el mundo sabe, entregado a la música, es una ciudad muy musical, es una zona muy musical,
¿verdad?
Y que incluso se transmite en el disco también, ¿no?
Sí, que hizo con Betania fue, ¿no?
Con Betania y con María Creusa.
El disco con Betania ya fue un disco que vino después en el hombro de primer, ¿no? Pero no tiene la misma frescura, porque fue hecho en el estudio y todo, con más técnica y todo. El primer no, tiene una calidad de grabación no muy buena. Y es todo ahí jugado, no volvemos en ninguna grabación. Lo que cantamos restaba, ¿entendés? Fui muy responsable, por eso que digo. Y se quedó con una fuerza enorme, ¿no? Que el segundo ya no tiene. Tiene más perfección técnica, pero no tiene la verdad del primer, que es con María Creusa, que todos que hablan de La Fusa, de este disco, ¿no? De Buenos Aires. Se estaban peleando, pero fue en Buenos Aires.
Toquinho, a veces, musicalmente hablando, te sientes extranjero en tu país, porque la música va ya a una velocidad de crucero imposible de alcanzar. por los que vamos cumpliendo años, ¿verdad? Pero tus canciones siguen sonando modernas, siguen sonando actuales. Ahora porque se rescata este disco ya legendario, suene bien, mal o regular, de hace 47 años, pero son canciones eternas. ¿Qué siente uno cuando sabe que una vez que ya no esté aquí,
que se quedará,
ha dejado un legado tan maravilloso?
Mira, tiene un poeta brasileño que tiene una frase fantástica, Drummond, que dice: como yo me cansé de ser moderno, ahora quiero ser eterno. Esa cosa de la modernidad, ¿no?, es muy relativa. Yo busco siempre, en todo mi trabajo, yo tengo más de 300 canciones, hacer siempre una cosa, tiene una palabra en italiano que se llama orecchiabile, que es, no sé, una cosa que entra naturalmente en tu oído, no una cosa fácil, una cosa simple, ¿no? Y la simplicidad da un trabajo enorme para hacerla, ¿no? Tiene que 20% de inspiración y 80% de transpiración, ¿no? Y tiene que buscar y después encontrar, ¿no? Entonces, o mejor, encontrar y después buscar. Es mucho trabajo, por eso que creo que tiene esas cosas de la música brasileña que se quedaron en el tiempo, tiene esa cosa orequiable, esa cosa natural, que se dio mucho trabajo para encontrar, ¿no? Que son las cosas simples, ¿no? Y que tiene a ver con el ser humano.
A estas horas, a las 11 y 14, puede que haya una chica paseando por una playa. En el 62 lo hacía por una playa de Ipanema. Y ahí estaban Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim. Estaban haciendo la bossa nova.
Porque estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Estamos hablando de la pieza por excelencia. Internacional, sí. Universal, eterna. ¿Tú estuviste en el origen de eso cuando se estaba fraguando?
Es verdad.
¿Lo recuerdas?
Yo soy un privilegiado, me siento un privilegiado increíble, porque yo fui de la mi generación, el único elo que tuvo realmente fuerte con esta generación anterior, que fue Jobim, Vinicius, Baden. Y yo estuve ahí con Tom Jobim. Hicimos un show, un año de show, en una casa de espectáculos de más de 2.000 lugares, y tenían 7 shows por semana, y lleno durante 11 meses. Es increíble, porque es muy difícil eso. Es un espectáculo que era Tom Jobim, Vinicius, yo y la hermana de Chico Buarque, con orquesta y todo. Imagina 7 espectáculos por semana con una casa de más de 2.000 puestos, y todo lleno. Entonces fue una experiencia fantástica con Jobim, que nunca había hecho espectáculo en Brasil, que era una persona muy reclusa, ¿no? Se quedaba muy en el su piano, a casa y todo. Y Vinicius, por empezar con ese trabajo con Vinicius, de parcería, como se dice, ¿no? Yo hacía siempre las melodías y él las palabras. Me quedé muy conectado con esta generación anterior. Y yo fui de la mi generación el único que tuve cielo, ¿no? Y Vinicius me abrió muchas puertas en ese sentido, claro. Yo era muy joven y estaba ahí con todos. Y todos tenían un respeto porque tenía el aval de Vinicius, ¿no? Y Vinicius siempre fue un personaje que agregador, pero muy respetado, ¿no?, por todos, ¿no? Entonces estaba ahí ese joven. ¿Quién es ese joven que está con Vinicius? Empezó todo así, con esa pregunta, ¿no? Y por suerte, yo estudiaba todos los días la guitarra, por suerte yo había trabajado ya antes, muy precocemente, y puso ponerme en igualdad con esta gente, pero yo tuve ese privilegio, sí. Y en la época de la Garota de Ipanema, no, no estaba todavía como un profesional, fue antes, ¿no? Yo nací en 46, entonces, pero fue inicio de todo. La mi generación vino con esa canción.
Mire, usted ha dicho que Vinicius era una persona muy respetada y que aunaba a mucha gente, a muchos músicos brasileños. pero era tan golfo y tan sinvergüenza como cuentan.
Sinvergüenza, no sé dónde atinge esa idea.
Bueno,
fue
digamos
un hombre...
que no, le gustaban las chicas un poquito más que al resto.
Calma, puedo decir. Él le gustaba a las mujeres, pero una de cada vez. Digo porque él no traía a la mujer, se casaba muchas veces. Se casó 9 veces. No, 9 de verdad.
Cosas que pueden pasar. O sea que...
Hay que
se pasó. Ahora, cuando estaba con una mujer, se quedaba con ella, creyendo mucho en la llama del amor eterno, de la pasión. Y la pasión cambia, ¿no? No tiene nada que hacer.
No va a cambiar.
Y él no le gustaba cuando se quedaba floja la llama de la pasión.
Quería nueva llama.
Y cambiaba de mujer.
En Herrera en Cope, el maestro Toquinho. Presentar Toquinho a una chica muy jovencita, se llama Alba Villaseca, está de prácticas este año con nosotros, aprendiendo todas las cosas que le podamos enseñar de la radio, que es un oficio que nunca se termina de aprender, como el de la música.
Nunca.
No. Jamás. Y te conoce de oídas. Claro.
Muy joven.
Esta mañana ha hecho toda la documentación que tenemos aquí, ahora ya te conoce un poquito mejor.
Sí.
Quería hacerte unas preguntitas.
¿Cómo no?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo quería preguntarte, como soy de una generación muy diferente, me gustaría que me vendieras un poco tus discos, tu música. ¿Por qué debería escucharlo? ¿Por qué deberíamos escucharlo la gente de mi edad?
Bien, yo en Brasil yo creo que tengo un público muy heterogéneo, desde el abuelo hasta los niños, de verdad, niños. Pasando por todas las generaciones. Yo hice un trabajo para niños muy grande con 4 discos, ¿no? Y todo, y son canciones que se quedan con la generación, son casi 3 generaciones que cantan esas canciones. Inclusive Acuarela, que es la que oíste, los niños la robaron para ellos, ¿no? Con todo un lado lúdico que tiene y todo. Entonces tiene una generación de 20 años, de 15 años, creció con esas canciones. Entonces yo soy el único de la música brasileña, por haber seguido ese camino infantil, que tiene de las generaciones muy conectadas con mi música, ¿no? Y hoy tiene la internet. La internet, los años pasados, el pasado de un artista se quedaba en los viejos discos ahí jugados a $1 y todo. Ahora tú clicas ahí, Toquinho, y viene todo, ¿no? Yo con la tu edad, ahí fresquito en el visor del computer, ¿no? Yo creo que yo hice y continúo haciendo canciones nuevas y todos los jóvenes hoy con la internet tiene el mundo está muy chico hoy para ustedes y para nosotros cuando yo tenía la tu edad, no, era todo muy lejos, era todo muy difícil, voy para Europa, era una cosa... Era un acontecimiento. Ahora no, tiene aire todos los días y todo. Para ustedes es mucho más simple ahora. Mi pasado está ahí en un enter, ¿entiendes? Entonces es más fácil poder conectarme con la mi canción. Y yo creo que yo hago canciones para todas las edades, ¿no? Y siempre no subestimando a nadie en ninguna generación y no tengo ningún prejuicio, ni de religión, de color, de raza, de edad. Que es lo más importante. Entonces, te aconsejo a usar la internet.
Esa es una de las desventajas que tiene la juventud.
Sí.
No, nosotros fantástico. A usted le conocemos de sobra. Fíjese si le conocíamos que mi generación se sabía hasta esos momentos en los que Vinicius se dirigía al público de la Fusa y usted tocaba unos acordes con la guitarra.
Sí.
No sabíamos también esos acordes. Ese relleno que usted... hacía que la conversación de Vinicius con el público fuera todavía más grata, sí. No sabíamos hasta esos momentitos, que supongo que eran improvisaciones, ¿no?
Total. Yo hago improvisación siempre en el espectáculo. Yo estudio mucho todos los días, guitarra y todo, para llegar en el escenario y estar como estoy acá. Yo no cambio. Eso, lo que tengo que hablar, yo tengo una idea, pero jamás tengo todo decorado, como se dice, ¿no? No sé si decorado. Sí,
preparado
no,
al máximo.
¿No? No, me gusta improvisar mucho y para tocar principalmente. Es eso que me da alegría, no tener mucho todo allí, ¿entendés? Tiene más o menos ordenado, pero para hacer la improvisación tiene que tener una técnica muy bien apurada. Não pode chegar ao escenário, é muito peligroso, é muito traiçoeiro sempre. Então, tem que estar muito seguro para poder improvisar.
Toquinho habla e canta sonriendo. É uma virtude, dizem que a voz sale muito mais bonita e melhor modulada quando uno sonríe, quando habla ou quando canta. Mas essa sonrisa também le delata como um homem que é feliz. Ou se aproxima a esse conceito de felicidade que temos os humanos. Tampouco real, porque nunca lo é del todo. Mas sim, se refleja em tu cara a alegria de vivir, Toquinho. Onde está a clave?
Sim, é verdade. Hablaste. Eu tenho essa alegria de vivir, sim. Bem, eu. Trato de hacer lo que me gusta, ¿no? Sin hacer prejuicio a nadie. Pero yo busco siempre lo que realmente me hace bien en mi vida. Y siempre busqué, pago un precio porque tiene que pagar. La vida solamente hace bargaña, negocios, ¿no? Te da una cosa, te saca una otra cosa. No hay nada que hacer. El negocio que ella hace. Entonces, si quieres la libertad, tiene que pagar un precio. Si quieres estar casadito con tu familia en tu casa, tiene que llegar a las 8 de la noche. Entonces, es así, la vida es así. Pero yo busco siempre hacer lo que me gusta de verdad para quedarme feliz, ¿no? Y siempre conservar las cosas que son importantes para mí. Por exemplo, eu fui casado 24 anos, depois me separei, quis separar-me, me sentia mais feliz separado, mas não passei um Natal em esses 15 anos de separação sem estar juntos todos. Então, a família é importante para mim. Não quero viver todos juntos, mas a família é importante, porque me dá um prazer enorme, mas quero a minha liberdade. E me sinto mais feliz assim, mas pago um preço por isso. Não? E hago sempre o que me gusta, nos hotéis, restaurantes, as horas de comer, comer bem, os vinhos, tudo. É uma balança que vou comprar agora para não engordar. Isso
é o que tem Espanha, Itália, que te vienes a unos países que son los menos indicados como para mantener la línea.
Para finalizar, la felicidad cuesta caro. Tiene que pagar el precio.
Claro. Toquinho, ¿has tocado alguna vez con algún guitarrista flamenco? Lo digo porque normalmente a los guitarristas brasileños y a los flamencos les fascina cómo coloca las manos el otro, el contrario.
Es verdad.
Porque ustedes colocan la mano izquierda justamente como la colocan la derecha los flamencos y al contrario. Y hay una fascinación entre ambos. ¿Ha tocado alguna vez con algún guitarrista flamenco?
Sí, sí. Yo conocí mucho a Paco, ¿no? Para empezar. Paco de Lucía, yo conocía mucho, a 40 años atrás, la conocí siempre que iba a Brasil. Estamos aí juntos. Vicente Amigo é uma pessoa também que eu conheci muito. Um brasileiro jamais tocará flamenco.
É impossível. E com um flamenco, sim.
Sim,
mezclando as duas guitarras, não?
Hicimos, eu agora, recém, em Brasil, estive com uma pessoa que toca flamenco e tudo, e eu fiz a base para a improvisação e tudo, das escalas incríveis que o flamenco tem. E é claro que para flamenco tocar música brasileira é um outro mundo totalmente distinto, mas o flamenco é impossível para um brasileiro tocar. Os hábitos pode aprender de um pueblo, não? Como hacer una cosa, otra, pero la cultura no, es imposible. Entonces, tiene esa admiración mutua, ¿no? De la guitarra brasileña y del flamenco.
Con Antonio Bondeoli Pecci, las conversaciones siempre se quedan cortas. Mañana, 19 de julio, no será un día cualquiera. Actuarán dos de los grandes, a fecha de hoy, los más grandes. Toquinho y María Creusa, en el Teatro Circo Price de Madrid. También estará allí, sentado a su lado, Vinicius de Moraes. Aunque ya no esté, estará. Querido Toquiño, qué placer.
Qué bueno.
Más, grande el habernos encontrado así en estas distancias tan cortas. Como bien decía María José, hemos estado otras veces juntos, muy juntos, más de lo que tú te puedas imaginar. Aunque no nos conociéramos, escuchando tus canciones, es una manera de estar juntos, de conocer a los demás, de estar cerca de los artistas.
Es verdad, la música tiene esos tentáculos, ¿no? Y es muy bueno.
Pues gracias a ti y a todos los de tu generación por haber puesto un ápice de maravillosa locura en nuestras vidas con canciones que nos han llevado al amor casi siempre. Al amor y a la nostalgia de tiempos que incluso no habíamos vivido, imagínate.
Mira, la música nos da formosos mundos mismos. Y agradezco a ustedes por todo el cariño, la atención y las preguntas buenas. Y nos vemos quizás en una otra ocasión.
Yo mañana,
vamos. Vamos mañana, ¿eh?
Claro.
Ok.
Como te pasó con María Creusa, nos verás en el patio de butacas.
Sí. A la improvisación de la vida.
Luego nos tomamos una cervecita light o algo así que no te engorde mucho, ¿eh? Después del concierto. Unas tapitas por la zona, pero de las que no tengan mucha grasa. No.
Sí.
Al maestro no le ponga usted panceta, no le ponga usted ni torrendo, ni oreja a la plancha.
Un linguado a la plancha.
Un linguado a la plancha.
Que se está cuidando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí pasamos de la música brasileira a los coros y danzas con una facilidad que da gusto. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, amigo Robles?
Muy bien.
Hoy hemos tenido una conversación. Un gustazo, ¿eh?
Un clásico, un
icono. Qué tío más.
Escuchas eso y ves Copacabana, ver.
Sí,
la playa.
Sí, que está con 70 y pocos años, pero hecho un chaval. Ni una arruga en la frente, ¿verdad, María José?
Nada. Está fantástico.
Y una sonrisa que da gusto encontrarte con gente así. No podemos decir lo mismo de otros. Empezamos con el desfibrilador.
Creí que ibas a decir, no podemos.
No, por ti. Paco, no me fastidies, macho. Estaría bueno. ¿Te imaginas? Empezando por ti.
Yo sé de uno que lo diría sin ningún problema.
Sí, pero
¿y de una?
Nos está escuchando. Joder, vamos a quedar tú y yo solos, macho. Desfibrilador para antisurfistas.
Yo ya con esto. Leo literal, ¿eh? ¿Es el surf una subcultura racista?
Madre mía.
Un artículo, una demostración larga. El título, Globalización, Diversificación y Surf. Bueno, ya a estas cosas tú le puedes poner al final lo que quieras. Tú puedes decir globalización, diversificación y mortadela. O sea, puedes poner lo que quieras, ¿no? Porque con segmentaciones étnicas más complejas, repertorios de información y diferencias culturales favorecidas por la comprensión del tiempo y el espacio, la diversidad cultural se ha politizado más, tanto dentro de los estados y a nivel global, como en numerosos deportes, entre ellos el surf.
Yo, es que me quedo muerta patata.
No, sí.
De verdad.
Se ha hecho el silencio. Se ha hecho el silencio aquí porque.
Bueno, pero así, yo qué sé, dos páginas, dos folios.
Y puedes cambiar el deporte.
Surf, por lo que
claro,
quieras.
Por lo que quieras.
Por el deporte,
El piragüismo.
No, o como en numerosos juegos, entre ellos el dominó. Pues
claro,
está,
el dominó también.
Globalización, diversificación y el 6-2.
Y se ha politizado.
Se ha politizado, claro.
Hemos descubierto con el desfibrilador a muchos tontos del nacionalismo catalán, pero hoy traemos a colación a uno del nacionalismo andaluz.
Que no se diga, aquí variedad, aquí se reparte para todas partes. Pedro Ignacio Altamirano, nacionalista andaluz. Es gracioso porque el señor va, puede ir como quiera ir, ¿no? Pero va con una. Lleva una camisa de Sport, Oxford, más que de Sport, Oxford.
Oh.
Con una bandera de Andalucía y al lado el caballito de la...
A ver, espérate. El caballito del caballito.
Del Ralph Lauren.
El tío que va subido con el palito, ¿no?
El caballito en el palito, claro.
Entonces, sí.
Y el nacionalista este dice. Esto es impresionante. Pedro Altamirano profundiza en las relaciones del eje Andalucía-Crimea.
¡Qué maravilla!
Soy fan.
Que avanzan con paso firme.
Espérate.
Vamos a ver. Vosotros que sois como yo, del mundillo este. Ahora mismo nos vamos a una playa de Andalucía, porque estamos en Andalucía, pero a la que queráis. Micrófono, reportero, cámara, y le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted qué piensa de los avances con paso firme del eje Andalucía-Crimea?
Crimea.
¿Qué piensa la gente? Crimea le puede sonar a crema de Nivea. Y la gente pensará que nos estamos quedando con ellos, ¿no?
Y esto pues de
es real.
Maravilloso, pero soy yo real. Muy fan, ¿eh?
Sí, sí, además soy muy fan. Dice...
Ya me he dado la vuelta, ya soy fan.
El lema es Andalucía, una república para liderar el Mediterráneo.
¡Ole! ¡Oh, oh, hey!
También hay desfibrilador para niños.
Sí, en Fuengirola, en un bar, en estos carteles que ponen en la calle, una frase digna de María José Navarro.
A ver.
Niño, como me borres otra vez el cartel, te meto en el total.
Eso es todo a mi carácter, ¿eh? Buenísimo.
Bueno, María José Navarro ha puesto una en su estado de... Pero eso es privado, en su estado de WhatsApp, que es genial, la de la preocupación.
Ah, sí, sí,
genial.
Sí.
Es genial,
esa es buena,
genial.
Esa es buena, esa es buena. Esa es buena,
buena. Eso es Navarro.
Eso es Navarro puro, Navarro puro.
100% virgen extra, exprimido ahí la gota. Es
esencia, esencia Navarro.
Esencia,
esencia Navarro. ¿Y el desfibrilador de carnes?
Vamos a ver, Podemos organiza un acto. Es que los de Podemos me dan el trabajo hecho, porque... Y ahora, como ellos no pueden decir el carné del partido, porque claro, si dices el carné del partido, suena la casta. Lo que han hecho es una credencial de compañero.
¡Ay,
se puede ser
qué
más
bonito!
Cursi. Se puede ser
compañero.
Más
credencial de compañero.
Sí.
¿Me ajuntas? No me
qué
ajuntas.
¡Qué maravilla! Yo quiero una.
Una credencial de
oye, ¿por qué no nos hacemos entre nosotros aquí en Herrera en Cope?
Credenciales
de compañeros.
Sí, pues podemos hacernos.
Sería muy chulo.
Y nos la colgamos en la camisa o en el...
Exacto. Sí, para que nos hagan descuentos en los establecimientos de la zona.
Sí, en la máquina de café.
Ahí está. Entonces, llevas tu credencial de compañero y te sale más barato el desayuno.
Son muy cursis, muy cursis.
Un poquito, sí. ¿Y el tonto naturalista?
En Sevilla hay una plaga de cotorras. No de personas que hablan mucho.
Ojo, ojo con esto, Paco, sí, que no es tontería, ¿eh? Ayer lo estuvimos tratando, sí, parecía claro, un sí, tema zurdo sí. Y bobo.
No,
¿qué va? No es un problemón de padre y muy señor mío.
Bueno, pues un comentario de un naturalista. El verdadero enemigo de una ciudad o de cualquier lugar donde haya una concentración de humanos es su propio creador, el hombre. Yeah, y se queda el tío tan pancho.
Está muy bien.
O sea, los enemigos de las ciudades son los hombres que construyen las ciudades. Y después esta es fantástica. Sentencia judicial histórica en Argentina a favor de Cecilia, una chimpancé del zoológico de Mendoza. La juez acepta el habeas corpus presentado por ADAFA, Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. O sea, el habeas corpus, que es la garantía de que te van a tratar bien, no te van a torturar, etcétera, cuando te hacen un juicio, para una chimpancé.
Bueno. Se lleva ya tiempo, ¿eh?
Habrá que
leer, ha sido un proceso larguísimo.
Habrá que leerle los derechos.
¿Los chimpancés?
Sí. Usted tiene derecho a no declarar.
No, el problema es que no se entera el hombre. O sea, los hay muy inteligentes.
Ojo con Cecilia.
Cuidadito.
Ojo.
Y a los playeros les tenemos algo preparado por ahí.
En Italia, en Venecia, es que la gente no para. Han inventado una playa fascista.
Y estos que van con bañadores negros y,
en vez de poner
y botas
camisetas negras.
Fatal,
¿eh? El tío apuesto es un el dueño se declara antidemocrático, evidentemente si es fascista,
claro.
Pues, más bien,
sí.
Claro.
Menos mal la aclaración.
Menos mal que aclara usted.
Sí, porque si no...
esto, y pone en el chiringuito imágenes de Mussolini. Ahora, Mussolini tiene un problema. Y es que después de ver el gran dictador de Chaplin, pues ya Mussolini no, como que no te lo cree.
Claro.
Después de ver todo, es que no te lo cree. Bueno, la pregunta, hoy que es 18 de julio además, bueno, pues cantarán el Cara al Sol, ¿no? Que será lo normal en una playa fascista. En fin, la gente que está muy mala, que está muy mala.
Está muy mal de la chaveta,
cabeza,
¿eh? En fin, pero muy mal, muy mal. Luego tenemos por aquí esta
sección.
¿Hay tiempo? Digo, porque madre mía de mi alma.
Alberto Garzón. Sí,
lo venga. Que da de sí Alberto Garzón, Paco.
Resumimos. Unos comentarios, dice Albertito Garzón, unos comentarios sobre el proceso independentista en Cataluña escritos desde la tradición marxista. Pues mira, Alberto Garzón, la tradición marxista es que cuando los de Praga quisieron separarse un poquito, no separarse, era un país independiente de la Unión Soviética, los tanques. En Budapest, lo mismo. Así que tradición marxista, independentismo, hijo mío, mejor que no. Ayer se fundó la Asamblea de Izquierda Unida Buenos Aires. O sea, si Izquierda Unida no tiene gente aquí, ¿va a tener gente en Buenos Aires? Es lo que yo me pregunto. Y ahora, manda un saludo y un tío con la camiseta CCCP. La camiseta de la Unión Soviética. Oiga, que eso era una dictadura.
Ya, ¿no?
Que eso, además de rancio y antiguo, pero que eso era una dictadura. Ya somos un poco plastas, pero es que nuestros camaradas están en todos los saraos. ¿Se puede ser más cursi? Y otro tío con la misma, otra vez tío con la misma camiseta. No. Otra cursilada, Marga Ferré, en el Twitter de Garzón. El socialismo es la idea más bella que ha parido la parte sufriente de la sociedad y se construye actuando.
Madre mía. Yo es que me empeño y no podría hacer nunca una frase así.
Garzón, no, a nosotros no nos sale, Navarro.
No, no,
es imposible, hay que ser Garzón para esto.
14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, la revolución de la que bebió el más fructífero movimiento democrático, el socialismo. Pues mira, te digo lo mismo que le digo al de la playa fascista. O es comunismo o es democracia. Pero las dos cosas a la vez, como que no.
Uh-huh. Y vamos a ir terminando ya con un par de desfibriladores, el de la equidad, por
mira,
un lado.
Sí, aquí se le hace un tiempo... una monja se le agredió, sí. Y no, uh-huh, no ha habido reacciones, ¿eh? No ha habido reacciones, ninguna. Pero bueno, vamos, ninguna, de cierta parte.
Sí.
Y he estado viendo la diferencia que hay entre la igualdad y la equidad de género, que no es lo mismo. La equidad de género es el trato imparcial entre mujer y hombre de acuerdo a sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades.
Es lo que ejercemos cada uno con nuestra pareja en casa.
Yo
en
no
caso
sé
de
lo
que
es la equidad ni
qué.
Es que cuanto
equidad
más,
de género.
Cuanto más leo, cuanto más leo, sí, menos me... Y si quiere, mira, terminamos con los bequerianos del final, de lo del amor.
Sí, señor. Ay,
sí,
muy bonito.
Sí.
Irene Montero.
A ver.
El amor romántico es opresor, patriarcal y tóxico.
A mí me
vaya
gusta, ¿eh? A mí me gusta, ¿yo? ¿Qué quieres que te diga? Yo no me siento nada opresor, ni patriarcal, ni tóxico. Yo lo trabajo
no gusta,
de vez en cuando.
Para no gustarle, hay que ver. O menos mal que no le gusta.
Menos mal.
Se roza más.
Que si le da al amor romántico.
Y hace muy bien, además,
hombre,
se rozarse lo que le dé la
claro
gana, pero vamos.
El amor romántico es... como dice un amigo mío, eso es de las bicicletas antiguas. Te rozas más que una dinamo.
Bien traído. Bien traído.
Y por último, Pablo Iglesias, ante el referéndum de Venezuela. ¿Qué cosas? Pues eso, Pablo Iglesias. ¿Qué cosas hay que leer?
¿Qué cosas?
Y escuchar por ahí.
Sí, sobre todo los martes, con Paco Robles y su desfibrilador de tontos. Paco, buena semana, hijo.
Igualmente, un abrazo.
91-522-3379. ¿Le suena, verdad? Claro, es el número de teléfono del contestador de Herrera en COPE. Y el del 18 de julio de 2017 nos trae...
Comienza con ironía.
Hola, buenos días. ¿Cuándo será el día que me levante y ponga la radio y no escucho hablar de Barcelona y de Cataluña? Buenos días.
Eso es, casi no se habla. Casi no se habla. ¿Cuándo llegará ese día? Más cosas. Ayer hablábamos precisamente de las bandas militares, ¿recuerdas?
Sí.
Pues hemos abierto el cajón, ¿eh? Porque... bastantes mensajes, algunos de ellos con datos interesantes.
Buenos días, mire, quería comentarle sobre un tema que han sacado ahora en el programa a partir de las 10, de que las bandas militares inglesas y francesas, que cuando tienen algún acto oficial, aparte de la música, digamos, militar, pues también tocan otro tipo de canción. Pero resulta que aquí en Madrid... antes, en el Retiro, los domingos, en verano, iban las bandas militares. Y la verdad que daba gusto escucharlas porque tocaban de todo tipo de canción, de música. Uh-huh. Pero ahora la señora Carmena las ha prohibido. Ahora ya no van, hace 2 años. Y quisiera que eso lo dijeran también ustedes. Muchas gracias.
Pues ya está dicho.
Gracias.
Y mejor usted que nadie, señor.
Gracias,
más
gracias.
Sobre bandas militares, está con Pescozón.
He escuchado antes que las bandas militares en España no ejecutaban piezas fuera de las piezas marciales. Y no es verdad, hace muchos años, yo he estado en algunos conciertos y las he oído. O sea que habría que informarse mejor y no poner de muestra la ignorancia. Gracias.
Por ejemplo, gracias amigo. Buenos días. La banda de la Guardia Real organiza todos los años conciertos en la fachada del Palacio Real. Interpretan todo tipo de música. Este año... esta persona que me manda un mensaje por privado, acudí a uno que era temático de bandas sonoras de películas.
Perfecto, pero es que decíamos en actos oficiales.
En actos oficiales.
Porque hablábamos
esa es
la del desfile claro del 14 en París con claro Macron y Trump. Eso es lo que decíamos.
Sí,
en
que
actos
ahí no habíamos
oficiales.
Visto nunca, nosotros,
nunca lo habíamos visto,
militante.
Pero vamos, que si quiere señor llamarnos ignorante, lo puede hacer con toda tranquilidad como ya se ha visto. Y ya puestos a más.
Hay que ver, señorita María José. Es usted tan exquisita, que es que todo le parece mal y todo le parece rancio. Es decir, le parece rancio el que viva España, No, hay que, yo qué sé, hay que tocar o hay que interpretar las canciones que usted oye allí en Condemor o en Marinador. ¿Dónde las oye usted? Ay, lo más rancio le parece todo rancio.
Bueno, yo no dije nunca que Viva España fuera rancio, señor. Esa es una conclusión a la que usted llega, que puede hacerlo perfectamente. Y lo he dicho, si para llamarme rancia tiene usted, vamos, argumentos de sobra. Paco Robles se iba y había un mensaje para él.
Hola, buenos días, soy Teresa. Quería felicitar a Paco Robles porque acabo de leer, terminé ayer el libro sobre los Montpensier, me ha encantado. Es de una delicadeza y además la historia es tremenda, que más o menos ya la sabía. Pero ahí solo no hace falta más que leer este libro para ver cómo somos los españoles. O sea que nos queremos mucho, somos estupendos, pero somos la monda. Gracias por todo y gracias a vosotros, a la COPE, por darnos estos días tan felices.
Pues gracias a usted, señora, y gracias de parte de Paco Robles. Aquí hay para todos esta para Alcalá.
Hola, buenos días. Es hacer una puntualización o una rectificación o pedir disculpas si la rectificación no es buena. Pero es que he oído a las noticias de la empresa, me parece que ha sido Alcalá, hablar del ganador de Wimbledon por novena vez, Roger Federer. Y entonces se ha expresado diciendo Roger Federer. Y otra vez, Roger, yo no sé si, yo he oído toda la vida Roger Federer. Roger me suena como a catalán. O sea, ningún tipo de menosprecio a Roger, a los catalanes, ni nada. Pero ha dicho Roger Federer.
Pues puede ser, porque se escribe porque no Roger.
Porque no ha sido, pero no es Roger.
No, es Roger.
Y es verdad que hemos recibido varias llamadas diciendo Roger, que, por lo visto, les estaba Roger, pareciendo que Alcalá estaba pronunciando Roger. Y no es Roger, lógicamente, en los catalán es suizo. ¡Ay, el concierto de Enrique Iglesias!
Vamos a ver, me invitaron el sábado a un concierto de Enrique Iglesias. Digo me invitaron, por si no, no hubiera ido, por supuesto. Y lo de este susodicho cantante, por llamarlo de alguna manera, lo de este individuo, este personajillo, es de juzgado de guardia. Sí. O sea, cantó hora y media, vale, te puede gustar más o menos. A mí me parecen iguales todas las canciones, canta menos con pimiento. Pero a la hora y media desaparece el camerino y no vuelve, o sea, ni se despidió. ¿Este pollo de qué va? ¿Se hace así ahora en Estados Unidos, en Miami, donde parece ser que vive o habita?
Sí.
O pase este elemento.
Es medio escénico. Es medio escénico.
Pues
ataque pánico, ataque pánico y me voy.
Debe ser. Goodbye. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y tenía yo con una tocaya mía una jota de picadillo que yo creo que ha terminado.
Hola, buenas tardes, María José. Soy María José, tu tocaya. Que bueno, que no jamás se ofendería, ¿eh? Es una broma, naturalmente, dentro del tema del contestador, lo de Marinador y lo demás. Yo respeto a todo el mundo, yo sé que me gustó, pero oye, que nada, que puedes ir donde quieras. Y con respecto a Francisco, no te conozco, en una broma, con lo de las mujeres sí me da muchas cosas, que las mujeres somos muy críticas, pero en tono de broma siempre, ¿eh? Jamás te ofendería, ni en 20 segundos, ni en 40, ni jamás, ¿eh? Por el contrario, me parece una gran profesional, lo digo absolutamente en serio, muy buena profesional. Un besito, de verdad, gracias.
¿A usted, señora?
Qué?
Nada.
Pues mira,
si
qué
es
bien.
Que no, nunca pasaba nada y ahora pasa muchísimo menos.
Es verdad que tampoco pasaba nada antes.
No pasaba nada antes, claro.
Nosotros
que no,
estamos
claro
muy acostumbrados.
Pero se lo agradezco muchísimo, María José. Bueno,
un beso.
¿Y te acuerdas que yo conté que en Marinador me hacían falta bragas de cuello vuelto?
Sí, lo contaste.
Es que no se llaman del todo así.
Ah.
Soy un admirador tuyo. Hola, María José, mira. Soy un admirador tuyo. Porque tú eres mi amor platónico, pero bueno, porque no se puede más. Que no son bragas de cuello alto, son, que le llame bien a las cosas por su nombre, son bragas atrapapelo. ¿Vale, miña reina? Hasta lo guiño.
En fin, yo me quedo con las de cuello vuelto.
Sí, no sé. Porque... No, no, yo nunca, verdaderamente...
Yo tampoco... Hombre, si lo
pero
piensas,
si lo
tiene su lógica,
señor, sí,
queda
yo no,
C1.
Desde luego no lo había oído.
No, ni vamos a usar esos términos.
No lo sé. No sé, bueno, no demos ideas.
que a lo mejor, ¿no?
Aquí se han oído cosas,
sí, ¿eh? No, y este está el aparato siempre. Bueno, aquí se han oído cosas. Los auriculares cosas, chiquititos, que... está el aparato. Hasta la una, Herrera en COPE, con María José Navarro y estas cositas.
Pues mira, os hemos quedado sin empresas españolas en las obras del AVE. En Inglaterra.
Sí, me entero.
Una pena.
Hasta
bueno, vamos a saber cuáles son las consecuencias y luego estaremos pendientes de los registros de la Federación. Sí. Nos contaba Alcalá, tres, pero
de
pueden
momento.
Ser más.
¡Sylvie Vartan!
Invité de copains qui savent bien twister, ouais.
Locomotion.
Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser tous de locomotion, oh oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, venez danser. Pour tout bagage, quelqu'un qui vous plaît.
Bien encanto, hein.
Attention au départ, il faut vous dépêcher, ouais. Il est déjà trop tard, le train va
démarrer,
ouais. Messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit. Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier whisky. Venez danser tous de locomotion, oh oui.
Una jovencísima Sylvie Vartan, que ya ha cumplido más de 70, que por aquel entonces estaba de toma, pan y moja. Yo estuve muy enamorado de Sylvie Vartan. Yo de todas las rubias, de todas las lánguidas, de todas las que fueron novias de... Jane Birkin.